Radio Praga Noticias.
Tensiones en el gobierno por acusaciones de espionaje. La agricultura checa no necesita subvenciones, según un holding agroquímico checo. Praga celebra los días de Hamburgo. El primer ministro checo Petr Nečas, del Partido Cívico Democrático, ha declarado que podría retirar el Ministerio del Interior a su socio de coalición, Asuntos Públicos. El motivo es que, según se ha descubierto en 2006, uno de los actuales líderes de Asuntos Públicos, Vít Bárta, encargó a través de su empresa ABL que se espiara a uno de los alcaldes de distrito de Praga, hecho que se realizó a través de una agencia de detectives. El alcalde en cuestión pertenecía al Partido Cívico Democrático, la formación de Nečas. Bárta ha respondido que el Ministerio del Interior no es negociable. El Ministerio de Educación de la República Checa ha retirado una guía ética de la lista de bibliografía recomendada para escolares. El motivo ha sido la queja de la asociación Charlie, dedicada a los derechos de los homosexuales. Los activistas consideran que la guía es homófoba y promueve valores conservadores y religiosos. En sus páginas se asegura, por ejemplo, que los gays son mentalmente inestables y necesitan tratamiento. Se advierte sobre la masturbación y se critica el uso del condón. El propietario del holding agroquímico Agrofert, el checo Andrej Babiš, se ha declarado en contra de las subvenciones europeas a la agricultura en una entrevista para la televisión checa. En su opinión, los agricultores checos no necesitan ninguna ayuda, ya que tienen el nivel suficiente para competir con sus propios medios. Las reglas deberían, sin embargo, ser las mismas para todos los países miembros y los subsidios eliminarse por igual. Gran crítico de la Unión Europea, Babiš ha afirmado también que el etiquetado que impone Bruselas perjudica al consumidor checo porque no obliga a mencionar el país de origen si este es europeo. Este sábado se ha inaugurado en Chequia la primera escuela maternal universitaria. El jardín de infancia ha sido creado por la Facultad Técnica de Praga y cuidará a unos 50 niños de profesores y estudiantes. Este año la guardería es gratis e incluye 5 clases con un programa preescolar clásico y también clases en inglés. Los niños también desarrollarán sus facultades musicales y artísticas. El proyecto ha sido cofinanciado por el programa Praga Adaptabilidad. Este domingo comienzan en la capital checa los días de Hamburgo, con motivo del 20 aniversario del agermanamiento entre Praga y la ciudad alemana. Las actividades, que se prolongarán hasta el 14 de noviembre, consistirán en conciertos, cine, conferencias y exposiciones sobre temas como el puerto de Hamburgo o la arquitectura de la ciudad. Los eventos iniciales serán un concierto de coro y órgano por el día y otro de jazz por la noche en el Club Agartha. El lunes habrá una fiesta inaugural en el Palacio de Lobkowice. Durante los dos primeros fines de semana de octubre, la ciudad de Brno abrirá al público las galerías subterráneas bajo el mercado de repollos, que han sido recientemente restauradas. La siguiente ocasión de visitar este laberinto no será hasta abril del año que viene, cuando se instale una exposición. Se trata de la primera parte del proyecto Acceso al Brno Subterráneo, en el que también se planea restaurar el sótano de Minsminster y de la Plaza de los Dominicos. Este sábado se esperan en la República Checa cielos seminublados con lluvias aisladas. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 11 y los 15 grados centígrados. Esto ha sido todo en las noticias de Radio Praga. Han estado con Carlos Ferrer. Más información en www.radio.cz. Saludos y bienvenidos a una nueva emisión de Radio Praga. En el programa de hoy escucharán Panorama Checo y cita con los oyentes. Esperamos que les guste. Panorama Checo. Tras la caída del comunismo y a falta de una nueva clase dirigente, los puestos de poder fueron ocupados en Checoslovaquia por lo que había sido la oposición, artistas, intelectuales y bohemios en general, capitaneados por el dramaturgo Václav Havel. Uno de ellos fue la ilustradora Pavla Resničková, que sin ninguna experiencia política fue enviada a España de embajadora. Al micrófono les saluda Carlos Ferrer, con quien viajaremos a aquellos locos años 90 en Checoslovaquia. En otoño de 1989, cuando el régimen comunista checoslovaco empezó a resquebrajarse, Pavla Reznichkova llevaba ya varios años en España, aunque disidente y firmante de la Carta 77, una iniciativa clave de la oposición democrática, no se trataba de una exiliada. Casada con un catalán provista de ciudadanía española y establecida en Barcelona, trabajaba como ilustradora para el mercado español, manteniendo un contacto constante con Checoslovaquia. La revolución de terciopelo lo cambió todo. En diciembre del 89, Reznichkova aterrizó en un país en pleno proceso de cambio, lleno de esperanza y en el que se estaba produciendo un relevo en el poder. Como parte del círculo de intelectuales cercano al futuro presidente Václav Havel, Reznichkova se vio inmediatamente sumergida en el proceso de transformación política del país. Era el momento soñado de tomar las riendas y desalojar del poder a la vieja oligarquía comunista. Escritores, fotógrafos, pintores, cantautores, actores y dramaturgos, de convicción demócrata pero sin ninguna experiencia política, se repartieron sillones en los ministerios en un ambiente de euforia. A Pavla Reznichkova, por su especial relación con España, se le propuso la embajada en Madrid.
Sí, yo conocí a Havel, por ejemplo, ya desde joven. No, yo volví para después del noviembre 89, volví a Praga, como pude rápidamente por la Navidad. Entonces a él se le ocurrió esta idea.
Era un cargo importante para el que no tenía ni la formación ni las aptitudes adecuadas, como ella misma reconoce, por lo que la decisión fue muy difícil de tomar.
Yo tenía mal de cabeza una semana, porque yo vivía una vida más privada que de lo normal, porque yo fui freelance, entonces trabajé en casa, dibujos y ilustraciones. Se lo comenté con varios amigos y al final uno ha dicho una frase muy simple, dice, si no lo tomas, te lo reprocharás por el resto de tu vida. Y tenía razón. También conocí a España, estuve allí 14 años y pensé que sabré orientarme.
Así es como en 1990 Pavla Reznichkova se convirtió en la primera embajadora en España de la Checoslovaquia democrática, un proceso precipitado en el que no faltaron situaciones surrealistas.
También yo volví enseguida a Praga, porque para entrar en los servicios diplomáticos tenía por fuerza deshacerme de nacionalidad española, que era un drama porque el ministerio en Madrid decían que no existe precedente que alguien se quería deshacer de la ciudad española y que no saben cómo hacerlo.
Y así, a tono con el clima alocado y trepidante de aquellos días de cambio, la nueva embajadora se vio de vuelta en Madrid de un día para otro, sin saber muy bien lo que se iba a encontrar.
Increíble, hice las maletas, llegué a la embajada en obras, donde no había casi sitio para dormir. En 3 días ya fue con los credenciales, que normalmente tarda como 3 meses, por ejemplo. Entonces tienes tiempo de prepararte, yo no tenía ni vestido ni nada. Una cosa. Entonces llegué al Palacio Real en la falda de verano.
Una embajada en reforma, llena de muebles viejos y, tras la limpieza ideológica, escasa en funcionarios experimentados y diplomáticos profesionales. Todo un reto en el que Reznichkova y su equipo tuvieron que poner a prueba su capacidad de adaptación. En su nuevo papel de embajadora, Reznichkova tuvo que encargarse durante los 5 años y medio que estuvo en el puesto de realizar todo tipo de labores representativas, léase recepciones, galas, discursos y banquetes. Suena bien, pero en el estricto mundo diplomático todo es más difícil de lo que parece.
Hacerme dolores de cabeza con cosas estas de protocolo. Pensé que si uno trata a la gente con educación normal, entonces no puede salir tanto de protocolo. Claro que hice algunos fallos horribles, supongo, pero mejor ni saberlo.
Por suerte, los políticos y diplomáticos españoles, conscientes de la complicada situación de la señora embajadora, se mostraron especialmente tolerantes con sus ocasionales meteduras de pata.
Porque como les encantó todos estos cambios, Entonces estaban muy tolerantes porque sabían que no soy nada de profesional, que he sido lo que se llama embajadora política. Entonces se comportaron de una maravilla realmente. Hasta el momento cuando nos separamos con Eslovaquia. Entonces las relaciones eran un poco más frías porque a España les molesta mucho.
Era un ejemplo de separación demasiado sencillo y seductor para los nacionalismos periféricos de la piel de toro. Un mundo, el diplomático, demasiado frío y disciplinado que Reznicova sufrió más que disfrutó, pero en el que finalmente se acabó desenvolviendo, haciendo amigos y viviendo anécdotas curiosas.
Lo que me fascinaba era que, por ejemplo, en las recepciones, los embajadores automáticamente se juntaban según número de sus habitantes. ¿Qué quiere decir? Según el mercado de interés, ¿no? Entonces, los países que tienen 10 millones... Entonces siempre estaban en un grupo. Otros que tienen 40 ya estaban más bien con ellos. Sí, que es curioso.
Además de la representación política y la organización de actividades para la difusión de la cultura checa, la labor principal de la nueva embajadora fue la coordinación de los contactos comerciales entre las empresas españolas y el floreciente biberón de capitalistas checos. Sin embargo, y contra lo que pudiera esperarse, no se dio la esperada corriente de inversiones entre ambos países, al menos al principio, como cuenta Reznicova.
Es que el centro de Europa no estaba muy orientada al sur, eso ha sido un problema. Entonces, como estaban 40 años aislados, entonces sobre España tenían la sensación de que es algo como Sicilia del siglo pasado, y la España tenía sensación que somos como en China allí. Entonces había una desconfianza mutua increíble. Esto tardó, yo diría, como 4 o 5 años. Económico, quiero decir, cuando venían la gente de Bohemia o lo contrario.
Pavla Reznicova fue primero embajadora checoslovaca y más tarde solo checa, tras la separación de 1993. Como todos los diplomáticos checos, tras un periodo de 5 años en el extranjero, llegaba el momento de un relevo en las funciones. El cambio supuso el fin de su carrera diplomática y el retorno definitivo a la República Checa.
Cuando volví, entonces me marché de ministerio porque sentí que no soy una ejecutiva profesional que puede entrar en ministerio, porque después, cuando se vuelve de fuera, debes estar allí como 2 o 3 años en ministerio y realmente trabajar como buen ejecutivo, y esto yo creía que no me iría bien. Entonces me marché de allí, después vendí el piso que tenía en Barcelona y busqué aquí el piso. Entonces había un par de años de orientación, pero después con el trabajo artístico aquí ha sido bastante mal, porque volví después de 20 años y todo ha sido ya completamente diferente, ¿no?
El caso de Pavla Reznicova puede considerarse un símbolo del destino que sufrieron exiliados y disidentes tras el entusiasmo inicial de la Revolución de Terciopelo. Durante aquellos primeros años de ilusión, se soñó con una nueva élite al timón de Checoslovaquia. No pasó mucho tiempo hasta que se hizo evidente que la realidad sería muy distinta, como nos cuenta Reznicova desde su perspectiva actual.
Llegamos al año 90 con las ilusiones, pero como no teníamos experiencia en estos bruscos cambios, y nos imaginábamos que intelectuales y toda la capa intelectual que entra y dirigirá el país de un modo exclusivo, y no, siempre, lo de siempre, ¿no? Los que les gusta poder en todos los regímenes, entonces siempre entran como primeros. En la realidad, seguramente esto es una evolución normal que tardará 2 o 3 generaciones, pero nosotros ya no tenemos tanto tiempo.
Por un lado, entró en escena esta nueva clase política, turbia y de dudosas conexiones, pero ambiciosa y, por tanto, preparada para asumir el poder. Por otro, la joven democracia checoslovaca no logró desalojar de sus funciones a todo el aparato burocrático del comunismo, del que se dependía por sus conocimientos para que el Estado siguiera funcionando. Faltos tanto de ambición como de capacidades gestoras, los poetas, escultores, historiadores y periodistas de los primeros años fueron quedando relegados con el tiempo a posiciones inferiores. Además de esta realidad, Reznicová tuvo que sufrir también el destino del exiliado que vuelve. Para los checos que habían vivido en el extranjero los últimos años del comunismo, la vuelta a Chequia fue un camino cuesta arriba. Faltos de contactos y de buenas conexiones, desplazados por el celo de los profesionales que permanecieron en el país y acostumbrados ahora a otra sociedad, se convirtieron en inmigrantes en su propia nación. Apartada ahora de su trabajo como ilustradora, Pavla Reznicová busca su futuro en otros proyectos como la realización de documentales. Esperemos que la brújula pronto vuelva a señalar al norte, señora embajadora. Y así acaba la edición de esta semana de Panorama Checo, esta vez sobre la antigua embajadora checoslovaca en España, Pavla Reznicová.
Siguen en sintonía de Radio Praga. A continuación les ofrecemos el espacio
Cita con los oyentes.
Hoy estamos en compañía de
Gonzalo Núñez
y Marta Agraz. Hola amigos, nuevamente estamos aquí para compartir este espacio dedicado a todos ustedes, ya que son los protagonistas gracias a sus cartas y correos electrónicos que nos hacen llegar a Radio Praga.
Y a nuestra redacción nos ha llegado un emotivo correo electrónico desde Madrid que nos ha hecho sentirnos muy especiales.
Así es, nuestro amigo Martín Estevez nos escribe para decirnos que lleva nada más y menos que 37 años siguiendo nuestro programa de manera regular.
Fue un 19 de septiembre de 1973 cuando les sintonicé por primera vez. ¿Cómo pasa el tiempo?, exclama nuestro fiel oyente Martín.
Han pasado muchos años, sí, y para nosotros es una gran satisfacción contar con radioyentes como usted, porque hacen posible que Radio Praga pueda seguir adelante.
Deseamos, igual que usted, que pueda seguir escuchándonos y disfrutando de nuestras emisiones por muchos años más.
Junto al email nos envía además una copia de la primera tarjeta QSL que recibió hace 37 años y que conserva con mucha ilusión.
Seguro que tendrá toda una colección interesantísima de nuestras tarjetas que ha ido recibiendo año tras año en compensación de sus informes de recepción.
Y ahora nos trasladamos hasta Valls, en Tarragona, desde donde Juan Franco Crespo nos agradece la QSL de temática ferroviaria que le hemos enviado.
En su email hace referencia al tema de los salarios y gastos de los políticos. Se queja de los beneficios que disponen los altos mandatarios y que puedan, por ejemplo, viajar a costa del dinero de los ciudadanos.
Y acaba expresando su júbilo por la decisión tomada en la República Checa y dice: fabuloso que finalmente se corte ese vicio entre los políticos de viajar a costa del erario público. Mis felicitaciones para vuestro país por esa decisión que espero sea seguida por muchos otros.
Al mismo tiempo nos hace saber la labor que está llevando a cabo tratando de publicar nuestras noticias y reportajes en diferentes blogs como el trabajo de Legados del Pasado, Testimonios del Presente.
Le agradecemos de corazón el tiempo que dedica en intentar difundir nuestro programa a través de webs como cultura.com y natura.com. Su intención es verdaderamente útil para nosotros.
Un último correo desde Europa, concretamente desde Vasto, Italia. Juan Carlos Buscaglia nos envía diversos informes de recepción del mes de agosto como hace cada mes, y aprovecha para mandarnos un gran saludo.
Nos explica también que el excesivo calor y trabajo durante el verano le han imposibilitado una mayor cantidad de escuchas.
No se preocupe, amigo Juan Carlos, toda la aportación de informes, ya sea la cantidad que sea, es de gran provecho para el departamento técnico. Así que muchas gracias por los suyos y esté al tanto de recibir su tarjeta QSL.
Aprovechamos para mandar un gran saludo a todos nuestros radioyentes y también para agradecer a todos aquellos que nos mandan asiduamente informes de recepción. Muchísimas gracias.
Ahora llega el momento de cruzar el charco para viajar hasta nuestra querida América Latina.
Y vamos concretamente a Emilia, en la provincia de Santa Fe, Argentina. Daniel Meinardi nos hace saber lo duro que ha sido el invierno allá. Nos explica que las escarchas han perjudicado gran parte de las pasturas y sembradíos.
Prosigue su carta dando ánimos a todos aquellos quienes han estado afectados por las intensas lluvias en diversas regiones de la República Checa y nos brinda estas palabras.
Espero que lo peor haya pasado y que la población afectada pueda recuperarse pronto. Contra el empuje de la naturaleza poco se puede hacer, salvo estar preparados para cuando ocurren las cosas.
Tiene toda la razón, Daniel. Hay que sobreponerse a los obstáculos que de vez en cuando nos ocasiona la vida.
Daniel nos hace también una propuesta. Nos pregunta si podría ser posible que para el año próximo se hiciera una reedición de tarjetas QSL sobre los modelos que se usaron en los años 70.
Es una idea muy interesante. Le aseguramos que intentaremos hacer todo lo que esté en nuestras manos.
Apasionado de la aviación, del espacio, de la filatelia y del diexismo, a Daniel le encantaría intercambiar correspondencia, así que si vosotros también estáis interesados en entablar nuevas amistades, tomen nota.
Los datos son los siguientes. Daniel Meinardi, población Emilia, código postal 3036, Santa Fe, Argentina.
Repetimos. Daniel Meinardi, población Emilia, código postal 3036, Santa Fe, Argentina. ¿Han apuntado bien? Porque nos vamos ya con nuestro siguiente correo electrónico.
Y viene concretamente de Guatemala. Julio Rolando Pineda nos explica unas noticias un tanto tristes. El tiempo no está haciendo nada bueno en su país y están sufriendo terribles lluvias que se prevén que se prolongarán todo el mes de octubre.
No cabe duda de que nuestro planeta empieza a cobrarnos la factura por nuestra irresponsabilidad ecológica. Se lamenta Julio.
Nos escribe que ha habido grandes desbordamientos de ríos y derrumbamientos con un lamentoso resultado de muchos fallecidos y millares de personas desalojadas de sus casas.
Es una auténtica pena que la naturaleza nos depare estas desgracias. Pero aun así, nuestro amigo saca fuerzas de flaqueza para continuar escuchando Radio Praga, lo cual se lo agradecemos de corazón.
Por supuesto, Radio Praga sigue siendo de mi predilección y la sintonizo a diario, nos dice.
Nos agradece también la última tarjeta QSL que recibió, la del escritor Karel Čapek, y dice que tan solo le faltan dos tarjetas para acabar la colección de la serie 2009.
Ya falta muy poco para poner punto y final a nuestro programa Cita con los oyentes, así que aprovechamos de nuevo para saludar a todos los que en estos momentos están al otro lado del aparato radiofónico escuchándonos. Un saludo muy grande para todos ustedes.
Comentaremos la última carta de este programa, aunque en realidad se trata de un correo electrónico.
Estamos notando que nuestros radioyentes se van aficionando cada vez más a los emails, ¿verdad, Marta?
Así es, esta vez se trata de Rodrigo de Araujo, quien nos escribe desde Brasil.
Rodrigo se ha convertido en un oyente habitual de nuestra radio porque, según explica, está muy interesado en temas relacionados con la República Checa.
De hecho, nos dice que mantiene correspondencia con un amigo en la ciudad de Hradec Králové.
Si no me equivoco, Hradec Králové es la ciudad fundada más antigua de Chequia, ¿no es así?
Estás en lo cierto. fue construida a los restos de la antigua población eslava y sus primeros documentos históricos provienen del año 1225.
Rodrigo, le agradecemos su email y su informe de recepción y esperamos que siga en sintonía con nosotros.
Bien, ahora sí que ha llegado la hora de despedirnos. Esperamos que hayan disfrutado con nosotros. Desde Praga les enviamos un cordial saludo a todos ustedes y les agradecemos su confianza con Radio Praga.
No olviden que pueden enviarnos sus comentarios y opiniones siempre que deseen a la dirección de siempre. Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa.
Además, también pueden escribirnos, si lo prefieren, a nuestro correo electrónico cr@radio.cz o a nuestro grupo de Facebook. ¡Hasta muy pronto!
Ici Radio Prague, programme en langue française des émissions internationales de la radio tchèque, ondes courtes. Pour bénéficier d'une agréable réception, voici la grille de nos horaires en temps universel et fréquence en kilohertz. Europe de l'Ouest, 5930. 7h30, 7h57, Europe du Sud-Ouest, Afrique du Nord-Ouest, 11600. 13h30, 13h57, Afrique du Nord-Ouest, 11600. 16h30, 16h57, Europe de l'Ouest, 9740. 18h30, 18h57, Europe de l'Ouest, 5930. 22h, 22h27, Amérique du Nord, 9440. Nous vous invitons à l'écoute également sur le web. Pour cela, veuillez vous connecter au site www.radio.cz, puis choisir le français en haut de la page d'accueil. Radio Prague est aussi sur le satellite. Vous trouverez toutes les informations sur notre site internet www.radio.cz/français.